Hey, ¿qué onda, morfos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su episodio número 9, Mike.
¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están?
Pues ya la semana 9, Mike,
Ya,
ya.
ya, ya. Estamos a punto de cumplir nuestros primeros 10 de esta temporada. Entonces todo va bastante bien. Muy emocionados. Tenemos un tema además muy nostálgico. Pero antes de irnos a eso,
Sí.
yo quisiera, pues uno es chismoso, ¿verdad? Y curioso y demás. Entonces, más de uno se lo estará preguntando si nos siguen en nuestras redes sociales, que aprovecho para recordarles que lo hagan, porque hay muchas cosas ahí que se van a enterar y dinámicas interesantes. Entonces, bueno, ya por ahí hubo regalos, por si no sabían, les conviene. Pero, pues hace unos días, viendo las redes, ¿verdad? En la cuenta de Amorfos, yo vi una historia ahí, pues misteriosona, ¿no? De así estilo se vienen cositas. Entonces, pues yo quiero saber, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Cuéntanos.
Sí, Mike, justo pues bueno, Amorphous ya como una, pues al final creo que quiero por ahí explorar un proyecto más personal, más íntimo. Y pues Amorphous Network se viene con un nuevo podcast que pues básicamente será como una miniserie nada más de 3 episodios.
Okay.
La idea es justo, pues me gustaría hablar ahí un poquito de filosofía y teniendo como medular la música, ¿no? Entonces, justo como la idea es como tomar prestadas las letras de esas canciones, quiero analizarlas a profundidad, qué nos están diciendo dicha canción y qué pues qué retórica tiene en convivencia con esos temas que pues, quisiera yo explorar en cada uno de los 3 episodios. Por ahí la idea en un inicio era para que fuera un podcast un poquito más largo, pero pues va a ser como una miniserie pequeña.
Okay.
Y esto porque pues es un aprovechamiento de pues una función que tiene Spotify, donde puedes meter como canciones y en la misma plataforma absorbe como el copyright, ¿no?
Así
Pero
es, no te cae la discográfica y te
entonces
dice,
ahí
suelta.
como un juego ahí como muy tipo radio, meter ahí cancioncitas, hablar ahí de cosas bastante pues interesantes que les gusta un poquito ahí la filosofía, creo que la podrán pasar bastante bien junto conmigo. Y pues bueno, ahí estaré anunciando en los próximos días cuando se estrena.
Súper, pues misterio resuelto, ¿no? Ya te imagino cambiando la cerveza por un vino tinto y los focos por velitas y todo suena muy, muy íntimo y pues ya estaremos entonces, obviamente avisando cuando esto dé inicio y pues ahí también estaremos echando oídos a este nuevo proyecto que es una miniserie, entonces pues estén pendientes, ¿no?
Así es, Mike. Pues bueno, pues para este episodio hemos preparado un tema pues muy ad hoc en el mes que estamos, ¿no? Estuvimos ahí repasando los mejores villanos animados, ¿no? Por ahí hablamos también mucho de Pixar. Y el año pasado, la semana pasada estuvo un poquito más fuertecito el tema.
Sí.
Pero pues para cerrar el mes creo que se nos hace interesante platicar esa nostalgia para justo en el mes de los niños y sobre todo esos niños noventeros, ¿no?
Así es. Así es, nosotros somos 100% noventeros y pues si usted que está escuchando es noventero también, sabrá y entenderá por qué es tan importante hablar de este tema, ¿no? Entonces vamos hoy a poner la lupa sobre pues Nickelodeon y Cartoon Network, ¿no? Más específicamente los Nicktoons y los Cartoon Cartoons, ¿no? Que era como se llamaban.
Exactamente. Sí, creo que ahí vamos a ver a ver, ustedes nos podrán compartir ahí en redes de qué team pertenecen, a Nick o a Cartoon Network.
Híjole, para mí es muy difícil. O sea, yo tengo sentimientos encontrados porque creo que en general vi más o como que me aficioné más a todo lo de Cartoon Network,
Okay.
pero, y es el gran pero de la vida, mi caricatura favorita de toda la vida es una caricatura de Nickelodeon. Y bueno, también veía yo otras caricaturas, ¿no? Pero empezaré por esa, ¿no? Que para mí Hey Arnold es una joya, o sea, es algo que sigo yo viendo y la verdad es que es increíble. O sea, tocaba unas temáticas bastante pues adelantadas a su tiempo. O sea,
Sí,
lo veo
totalmente.
hoy y no es de esas cosas que envejece mal, que dices, ay, sigue estando divertido, pero esta parte ya me
Es
da
que
como penita, esto no está bien. Y Arnold creo que se ha mantenido, o sea, estaba bastante en vanguardia, ¿no? No sé a ti si te gustaba, pero
sí,
para mí, uff.
coincido totalmente, Mike. También para mí, Hey Arnold, en los 90s, era mi serie favorita. Era algo que sí disfrutaba muchísimo cada capítulo. Y como tú bien dices, digo, en su momento, al ver dichas caricaturas, dichas series, pues al final el impacto o el mensaje, pues más allá del entretenimiento que nosotros lo veíamos, pues creo que se queda ahí. Pero ya ahora de adultos y analizándola más profundamente, sí tenemos bastantes temas que como tú bien mencionas, estaban adelantadas a su época, a mi
Sí.
parecer, y no solo con Hey Arnold, sino también con muchas otras caricaturas
Sí, es
noventeras
correcto.
que tocan temas que hoy por hoy son recurrentes y necesitados de ponerlos sobre la mesa ya, ¿no? De ver qué es lo que está sucediendo a nivel sociedad. Entonces, creo que sí, a nosotros nos tocó de cierta manera una fortuna de contar con historias bastante bien logradas. Y hablando de Hey Arnold, igual coincido contigo totalmente. Y creo que hasta también justo en esa parte que mencionas de que tu tiempo se iba más con Cartoon Network, creo que también yo podría decir que en su tiempo, pues tú lo recordarás, era pagar TV por cable, ¿no?
Sí. Aunque hubo un tiempo en que en televisión pública, en el 5, repetían bastante, o sea, se hizo como mucho la moda de repetir, pero bueno, en un inicio sí era, o sea, lo mejor de tener cable para uno como niño era que pues había esos canales, ¿no? Y que eran 24 horas de caricaturas que ahorita pues suena
Sí,
como de, pues en cualquier momento lo puedo ver.
recuerdo esa emoción cuando pues, ibas con tus papás y pues tú como niño ahí viendo como los cataloguitos, ¿no? Porque
Viendo lo que te importaba, ¿no?
recuerdo que era como paquetes, ¿no? O sea, Cablevisión o Sky o el que estuviera, era ciertos paquetes, ¿no?
Así es.
Unos que tenían menos canal, uno basiquito,
Sí, sí, sí.
otro.
Por ejemplo, ahí Disney Channel siempre era de los pues, paquetes más exclusivos,
Más
¿no?
top,
En
ajá.
esa época al menos. Pero yo me acuerdo perfectamente ahorita que dices, la primera vez que tuvimos cable, la primera caricatura que vi, porque es la que está en Cartoon Network, era una caricatura de Taz, que no sé si te acuerdas, que salía con su familia, que tenía a sus papás, a su hermanita.
Ah, cierto, sí.
Porque pues Cartoon Network muy en el inicio empezó con eso, ¿no? Con las licencias que tenía de Warner y de Hanna-Barbera. Y al principio era eso lo que se veía, nada
Sí,
más.
exactamente.
Y poco a poco empezaron a generar contenido nuevo con, pues, la que sería la era dorada que le llaman, ¿no? De Cartoon Network, hablando específicamente.
Así es.
Entonces, pero sí, yo también recuerdo haber visto mucho más, haberme enganchado más con, por ejemplo, el laboratorio de Dexter, Johnny Bravo, que son caricaturas que disfruté mucho. La verdad es que esas sí debo confesar, específicamente con esas dos, las he vuelto a ver y me entretienen un poco de repente, pero ya no siento como ese clic, ya no me engancho, pues. Cosa que sí me pasa con otras caricaturas de las que hablaremos más adelante, pero esas eran como mi.
Fíjate que con Dexter me pasa lo mismo. Sí, es como una serie que yo recuerdo que disfrutaba muchísimo, sobre todo porque me considero alguien muy fan de la tecnología de toda la vida, ¿no?
Sí.
Ese avance que ha habido en los gadgets tecnológicamente siempre para mí ha sido como algo muy curioso. Y lo que veía con Dexter se me hacía algo muy, o sea, asombroso, ¿no? Todo lo que inventaba, las máquinas y, o sea, su laboratorio.
Sí, que estaba ahí subterráneo, ¿no? ¿Quién no
Exacto.
hubiera querido, tener ahí su laboratorio para hacerlo?
Exactamente. Entonces, yo sí recuerdo que lo disfrutaba muchísimo, pero también coincido que, no sé, hace un buen tiempo que dije, ah, pues voy a buscarla y ver un par de capítulos. Y sí, no fue algo que
Sí,
haya
pues
conectado ya.
cambia. Sí, quizá el humor ya no es como algo que nos conecte tanto, porque ahora hablando específicamente de Cartoon Network, casi todas están en Max, ¿no? Entonces están muy, ¿sí?, a la mano todas ellas. Y sí, me fui como a revisitar caricaturas. En una sí volví a conectar, pero con esta sí siento que ya no es lo que era antes. Como que dije, ok, un capítulo 2 está bien.
¿Y no te pasa que cuando éramos chamaquillos y cada capítulo se te hacía más largo y ahorita, o sea, en realidad duran
como... No, eran como 22 minutos, yo creo. 20 minutos, son... Y además muy cortos, eran de, ¿no?, estos formatos, hablando de Dexter o de Johnny Bravo, por ejemplo, y de la mayoría de ellas, que estaban como muy cortados. Había como dos capítulos en un solo episodio y uno en medio, ¿no? Que en el caso de Dexter de repente tenía el del chango este, Monkey se llamaba,
sí,
o el de la liga de los superhéroes.
Esas miniseries estaban padrísimas. Esas eran muy buenas.
Las de los superhéroes, por ejemplo, a mí, que no me acuerdo cómo se llamaban, que era como una parodia de los Marvel. Avengers o de la Liga de la Justicia. Sí,
totalmente.
Estaba buenísima.
Sí, a mí me gustaba mucho el Van Halen, ¿no?
Van Halen, el...
el Hulk morado,
el Hulk, ¿no? Así que no me acuerdo cómo se llamaba, sí, totalmente.
No era Grandulón, ¿no? No era Grandulón.
Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo. O sea, lo estoy viendo en mi mente, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero sí, el Gigantón, ¿no?
Gigantón.
Algo así, algo así. Pero esa era buenísima. O sea, esos segmentos... Y era mucho del estilo, además, en ese tiempo, ¿no? Así nació, por ejemplo, Yo Soy la Comadreja, ¿no? Que era como parte de La Vaca y el Pollito y después... salió y
tuvo su propio,
que ahí pues nació también otro tipo de animación para niños, porque eso sí era muy para niños, pero que tenía como un toque más grotescón, ¿no? O sea, tenía unas cosas un poco más
da más de índole de adultos, o sea,
sí, o sea, y no quiero decir subidas de tono, no había como nada demasiado explícito, pero sí tenía un corte un poco más satírico y tirando a lo adolescente, ¿no? Como un humor más adolescente.
Uh-huh.
Nunca fui tan fan en general de La Vaca y el Pollito.
También algo sexualizado, o sea, de repente sí habían como que por ahí tomas o no sé, situaciones,
uh-huh,
donde que siento que sí había una referencia muy hacia lo sexual. En su momento, evidentemente, no,
sí,
lo entendíamos.
Sí, no la cachábamos.
Pero, por ejemplo, el Red es que camine con las nylons.
Ese era un personaje bastante interesante. Ese sí me hacía reír bastante, pero no, nunca conecté tanto con La Vaca y el Pollito. Y esa es una que, por lo mismo que yo no era tan fan, no la he vuelto a ver, pero me gustaba un poco más, creo, Soy la Comadreja en ese aspecto. Pero sí es cierto que había situaciones que pues pintan ya un poco, sí, bastante, ya como adulto. Ya
bastante bizarras, ¿no? O sea,
eso sí era bizarrísima, o sea... Uh-huh. Comían traseros de cerdo y patatas y unas cosas raras, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, que están muy fuera del otro tipo de animación, ¿no? Por ejemplo, Nickelodeon tenía muchos tipos de animación, o sea, como en cuanto al estilo, pero pues, por ejemplo, hablamos de Arnold, está como muy alejado de esa parte, pero Nickelodeon pues vio nacer a Ren y Stimpy, ¿no?
Uh-huh,
que es,
sí,
como La Vaca y el Pollito en esteroides, ¿no? O sea, sí, eso sí, sí fue ya como mucho más fuerte y no tan sutil, ¿no? Todo lo sugerente que era.
Yo creo que Ren y Stimpy es como de esas primeras series ya más subidas de tono, ¿no? Más enfocada al público adulto, que ya posteriormente, no sé, llegan series como South Park, uh-huh, ¿no? Que ya eran con un afín ya no para niños, ¿no? Entonces creo que Ren y Stimpy era como la base. Por ahí también a lo mejor se me ocurre los Simpsons, pero bueno.
Sí, los Simpsons eran anteriores, pero, uh-huh, creo que aún los Simpsons eran y son mucho más sutiles. Es decir, o sea, no era para niños, pero también si lo veías tú como niño, tampoco te encontrabas con muchas cosas,
sí,
muy
no,
perturbadoras o que escandalizaran a tu madre, ¿no? Si te ve viéndolas. Y con Ren y Stimpy sí, ¿no?
Sí.
Y ya obviamente esas series que mencionas, South Park, Padre de Familia incluso, son como más... ¡Ay!
Exacto.
Es esto sí no es para niños, definitivamente. Pero sí, es cierto.
O la casa de los... ¿Cómo de las...?
La casa de los dibujos.
La casa de los dibujos.
Esa, digo, paréntesis porque pues no es de ninguna de estas dos cadenas. Pero qué buena es la casa de los dibujos, ¿eh? Deberíamos hacer un especial de animaciones para adultos.
Ándale, sí.
Y dar con todo porque, muy buena, muy buena.
Y hablando de Johnny Bravo, pues creo que, no sé... Pero siento que sí, de cierta manera, como que está satanizado un poquito el personaje de Bravo por ser ese macho, ¿no? Muy, muy a la antigua. Uh-huh. Pero me parece que en sí el discurso era como una crítica hacia eso,
Sí, o sea,
¿no?
en realidad yo te diría sí y no, porque a mi parecer no ha sido tan castigado, o sea, yo no he visto tanta, ahora sí que tanto,
Me oyó,
ajá,
sí.
que la gente se escandalice demasiado, porque al final creo que, como bien dices, la idea de la serie era que pues a Johnny nunca le iba bien, o sea, no era una persona, no era un modelo a seguir porque nunca le salía. Y hay un capítulo muy bueno donde, no sé si es, no me acuerdo si era un sueño o qué pasó, pero Johnny es una mujer. Y
Sí.
pues vive como los hombres la acosan, ¿no? Y termina
Exacto.
entendiendo como que eso no está padre. Y creo que ese es como el resumen de la esencia de Johnny Bravo. Sí era el protagonista, sí era chistoso y tenía carisma, pero no siento que la serie nunca lo pusiera como el modelo a seguir, ¿no? Era como una sátira
Sí,
a él mismo.
exactamente.
Entonces,
Una sátira al machismo, por ejemplo, también al narcisismo, ¿no? Que pues, Johnny Bravo pecaba, ¿no? De creerse,
Sí, exacto, de todo. Y aparte,
¿no?
pues que vivía con su mamá y que era el consentido. O sea, ahí tenía como todo un estereotipo del hombre macho. Pero
Exacto.
pues ahí sigue y lo siguen transmitiendo. Está, creo, igual en Max. O sea, no está castigado ni baneado como Pepe Le Pew, ¿no? Por ejemplo, que dijeron ya no va a haber más Pepe Le Pew.
Sí.
Y ahí sí la gente. Ay, bueno, que hay otro tema, ¿no? La gente se ofendió mucho porque ya no había Pepe Le Pew. Pero realmente nunca ha sido un personaje que salga mucho. O sea, tenía. De cuando anunciaron que ya no iba a salir más, tenía años de no salir. Entonces, pues bueno, o sea, dejen a Pepe Le Pew descansar en paz.
Otra serie que siento que también estaba de cierta forma adelantada a su época fue justo Las Chicas Superpoderosas, ¿no?
Sí.
Al llegar las chicas, creo que por ahí ya lo había comentado en algún episodio,
Sí, cuando hablamos de los villanos.
fue como
Sí.
un parteaguas de que pues estábamos acostumbrados solamente a ver esos héroes en el lado masculino, ¿no? Llegan las chicas y pues dan como que ese giro de que pues ahora pues también es interesante y es padrísimo, ¿no? Y también tomamos ahí temas que son bastante adelantados, ¿no? Lo que en su momento estábamos ahí mencionando, el personaje de él, ¿no? O sea, que viene una referencia clara hacia pues lo transexual, esa
Sí,
parte.
era, por lo menos queer, era
Ajá.
bastante queer.
Entonces,
Y sí.
sí, entonces creo que Las Chicas también creo que es una serie que pues bastante entretenida.
Yo creo que fue como el punto más alto de Cartoon Network, porque fueron después que Dexter, que Johnny, que todas ellas, y creo que justo fue como el boom más alto de Cartoon Network. Y aparte tenía un humor bastante bien conseguido. Esa es de las que yo vuelvo a ver y de repente pues me saca muchas risas, ¿no? El capítulo este donde unos asaltantes se visten de las chicas superpoderosas,
Sí.
todos grandotes y nadie se da cuenta. O sea, a mí me sigue dando mucha, mucha risa, ¿no? Creo que es de las mejores series de Cartoon Network,
Y
sin
justo
duda.
también hablando de los villanos que hay dentro de la misma serie, pues creo que todos son muy cumplidores, ¿no? O sea, Peludito está increíble,
Mojojojo, que es como su
Mojojojo,
Joker, ¿no? O sea, el que está más
la banda
la banda
Gangrenda,
Gangrena,
¿no?
la banda Amiba, que son como los más y pues
Ese
siempre
me.
había villanos así, incluso algunos que ya no volvían a salir, ¿no?
La princesa
La
también.
princesa o el papá que Harold, que es un vecino
Ah, los
que ajá,
vecinos,
los vecinos.
ajá.
Ese capítulo es
Es
de mis
buenísimo.
favoritos.
Que
Gran,
luego hay
gran
una
capítulo.
segunda parte,
Que hay una
¿no?
segunda
Ya
parte
toda la
donde, como
familia.
la esposa, le arruinaron su cena, se enoja mucho y ya todos son súper familia, así como los increíbles, pero en malos. Y pues, buenísimo, buenísimo. Tenía un gran, gran humor
También por
esa.
ahí se me ocurre la que era como la medusa, no sé qué trata ahí como
Sedusa.
de
Era Sedusa,
ándale.
sí. Sí,
Justo
buenísimo. El
seduciendo al
alcalde era
profesor.
un personajazo, o sea, muy bueno. Y debo decir, en un paréntesis, porque creo que esto aplica a todo lo que hemos hablado y de lo que hablaremos, que también el doblaje estaba gozando de un gran momento, porque mucho de la conexión que tuvimos es por el doblaje y en todas estas series encontramos cosas muy, muy divertidas. De repente le metían de su cosecha y pues se quedó ya en nosotros para siempre. Entonces creo que también estaba justo en una parte muy interesante donde los mismos actores de doblaje dicen, nos dieron ciertas libertades que no teníamos antes y las aprovechamos al máximo, ¿no? Y creo que eso se nota y pues era muy, muy divertido,
Sí,
¿no?
creo que es algo, pues que a nivel Latinoamérica, pues que al final creo que mayormente se hace el doblaje aquí en México. Pero pues creo que siempre hemos sabido que nuestro doblaje es muy bien logrado y lo vemos desde sus inicios, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo del doblaje, digo, hay un paréntesis, desde las primeras películas de Disney, cuando Tintán se metía
Sí,
ahí,
era gente de cine, de radio, unos
era
actorazos.
buenísimo, buenísimo, ¿no?
Por eso es una pena hablando de Disney que redoblen películas, porque hay unas que se han perdido. O sea,
Sí.
no vean La Bella Durmiente redoblada, porque les va a dar un coma, coma absoluto. Entonces, pero sí es muy cierto. Y
¿Qué otra
bueno,
de Cartoon se te ocurre? ¿Ed y Eddie?
de
¿Te
Cartoon
gustaba?
Network, Ed, Edd y Eddy me gustaba.
A mí me gustaba muchísimo
La
Ed y
veía
Eddie.
mucho, todavía como que digo, ah, está padre. Y para mí una de las joyas grandes, que es así de las que veo y veo, y como adulto sigo disfrutando y disfruto creo que más, es Coraje.
Ok.
Coraje, el perro cobarde, qué buena serie. Y también de repente había capítulos que los ves como adulto y dices, ah, caray, esto tiene un trasfondo mucho más profundo y me parece muy, 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 muy divertido.
Sí, era muy buena Coraje. Sí. En su momento a mí, la verdad es que
Sí te sacó un susto de
sí me
repente.
sacaba así como qué onda con esto. Ahorita ya, pues, está más, ya la
Sí, ya.
comprendes, ¿no? Ya la puedes ahí. Pero sí, en su momento,
Sí
sí,
tiene uno que otro que es
ay, de
como de,
repente
uy.
veía Coraje y le cambiaba mejor a Nick para ver qué había. Porque
Porque,
de repente sí.
uy, miedito.
Pero sí, por ejemplo, retomando a Ed y Eddie, algo que me gustaba muchísimo era el intro de Ed y Eddie, ¿no?
Era
Ese,
muy bueno.
esos chifliditos que empezaba ahí. Sí,
Sí, muy bueno.
era
Había buenos
buenísimo.
intros en general, sí, ¿eh? O sea, son muy icónicos musicalmente. O sea, si me puedo acordar del de las chicas superpoderosas, del de Arnold, por supuesto. Había muy, muy
Sí.
buena música en cuanto a intros.
Sí. ¿Qué otra por ahí de Cartoon Network?
Híjole, es que hay un chorro. Una que es joya, joya, que no fue tan mediática, pero que se hizo como de culto y tuvo su base, que fue la de Samurai Jack, que
Okay,
es una
sí.
serie sasa, o sea, que es del mismo creador de Dexter, me parece, pero que tiene otro toque, o
Sí, otro
sea, ya no es
tinte.
tan humorística, pero sí es como una superaventura. A mí me encantó esa.
Sí, y aparte era como, pues en su momento no era tan normal que aquí en Occidente tuviera ese tipo de animación muy tipo anime.
Sí, siendo
No,
completamente americano, exactamente.
exactamente. Entonces, por ahí como la originalidad del samurái me parecía algo también muy, muy rescatable, ¿cierto? Que posteriormente, ¿te acuerdas también hablando de eso? La de Jackie Chan también la disfrutaba mucho.
Era buena, sí, era rara, ¿no? Porque sí,
Sí.
era Jackie Chan, como
Sí.
Jackie Chan, pero estaba buena, a mí también me gustaba bastante.
Sí. Y pues hablando de Arnold, creo que ya pasándonos
Tantito a Nick,
a
ajá.
Nickelodeon, creo que sí es la serie más redonda, ¿no? O sea, creo que no hay episodio que no haya como una moraleja o haya un mensaje claro sobre, pues, aspectos sociales, ¿no?
Sí,
Que, ¿no?
y lo padre es que no te sientes sermoneado, ¿no? O sea, no sientes como que
No.
ay, ahí viene la lección, sino que era muy divertida los personajes, todos, evidentemente Arnold también, pero todos los personajes eran
Sí, estaba.
entrañables, o
Era muy
sea.
aterrizado a la realidad, ¿no? A lo que sucedía, a lo que estábamos viviendo, pues, teóricamente, pues en los 90, no sé,
Sí,
¿no?
sí, sí, sí.
A mí hablando ahí sobre poquito de filosofía, Arnold se me hace como ese tipo de niño muy estoico, o sea, muy ecuánime, y era como el que daba como el consejo,
Sí,
¿no? A
era como la
ver.
brújula moral y aún así era interesante que había capítulos donde pues la regaba también, ¿no? Que eso también lo hacía interesante. Me acuerdo del karate cuando aprende a defenderse y pues de repente se le bota y ya anda golpeando a medio mundo y es como de, hey, tranquilo,
Sí,
tranquilo,
todos tenemos
Arnold.
como un momento
Sí,
frágil,
exactamente.
¿no?
Pero que no fuera perfecto todo el tiempo lo hace todavía más interesante, más entrañable, más creíble, ¿no? Más cercano a nosotros. Pero sí, era como la brújula moral de todos y la envidia de todo niño noventero que quería su cuarto como el de Arnold.
No, ese
Yo
cuarto estaba
sigo
increíble.
queriéndolo. O sea, si me lo
Sí.
regalan hoy en día a mis 33, lo acepto todavía.
Sí. Y también, por ejemplo, habían otros temas donde pues había trasfondos, ¿no? Dentro de la personalidad de cada uno de los personajes. Por ejemplo, se me ocurre Helga, que era la típica, pues, gandallona, que siempre estaba fregando al prójimo. Pero a lo largo de la serie te das cuenta, pues, que había una situación
Sí, su situación familiar era.
familiar que, pues, la empujaba a hacer de esa cierta forma, ¿no? Buscar como, pues, de cierta manera, esa atención que no
Sí,
recibía.
desmarcarse completamente de la personalidad de su hermana, ¿no? Que era toda bondad, todo lo hacía bien, que era evidentemente la favorita de sus papás. O sea, y digo
Sí.
evidentemente con muchas mayúsculas, porque ese es como el gran trasfondo de Helga, ¿no? Y su mamá, que tenía ahí una cosa que ya que ves de adulto dices. Esta señora se la pasaba tomando todo el día, porque siempre
Sí.
andaba con los ojitos así como medio cerrados y como medio adormilada. Dices, aquí a esta señora le
Sí, no la
gustaba
pasaban
el
bien.
vodka. Sí,
No,
era.
incluso el señor, también por ahí me acuerdo en un episodio, no recuerdo exactamente las palabras textual, pero hay una situación donde va el psicólogo, ¿no? Está Helga,
Así
hay
que
un
le dice,
capítulo, ¿no?
sí.
Y le dice, oh, como, ¿por qué vas a eso, no? Y el papá dijo, en mis tiempos yo no
No había
iba,
terapia,
no
decía,
había,
¿no? Y le dice Helga,
es
es
evidente que...
evidente, Bob. Sí, totalmente. Ese era el tipo de críticas que Arnold hacía. También me acuerdo mucho, y volviéndolo a ver, me hace también sentido. Había ahí una teoría de, ¿te acuerdas del hombre paloma? Que era un hombre que
Ah,
literalmente
claro.
criaba
Sí,
palomas,
sí,
y el
sí.
final es que todos lo molestaban, liberaron a todas sus palomas, le hicieron un desastre, y el capítulo termina en que él se va volando con sus palomas hacia el cielo, y pues. Yo leí, y te hace mucho sentido cuando ves el tono del final y demás, que pues es una apología al suicidio, ¿no? O sea, que realmente este
Sí.
hombre pues se tuvo que liberar de toda esa presión. O sea, la parte del bullying, desde ahí está todo muy bien trazado con él y con muchos. Entonces, tenía cosas bastante buenas que todavía hoy, como adulto, creo que
Sí, es que
siguen
había
pasando
muchos
bastante bien.
temas. Justo ahí hablando sobre el bullying, el chico del pórtico,
El
¿no?
chico del
También
pórtico,
es,
claro.
creo que también otra referencia donde, pues, tenemos claro, ¿no? Ese mensaje social de lo que sucede, ¿no? Y cómo de repente nos apartamos de. Pero pues siempre hay un trasfondo y hay una historia del por qué, ¿no? Y sobre todo porque eres niño, ¿no? Bueno, ahí retratan más a lo que es
Claro.
la infancia, y cuando una infancia no con calidad, no con el debido tiempo que debe haber familiarmente, pues siempre va a haber estragos, ¿no? Siempre va a haber ahí ciertos traumas, ciertas situaciones que muchas veces como adulto pecas, ¿no? De decir, ah, es que es niño, ya después se le pasa, ¿no? Cuando realmente sí ha habido, puede tener teniendo un impacto, ¿no? En él, ¿no? Entonces es algo que sí vemos muy recurrente en esta serie de Arnold. Yo también la adoro
Así
esa
es.
serie. Por ejemplo, Nick, es algo que donde la pueden ver es en una plataforma que se llama Pluto TV.
Así está en Pluto y bueno, y en Paramount, que esa sí es de paga, pero ahí
Sí, sí, sí.
donde verla. Una serie que a ver si tú viste, que yo creo que sí, pero que para mí es una gran joya de Nickelodeon, porque tenía muchos estilos de animación de todo tipo. Era Kablam. ¿Tú viste
Kablam.
Kablam?
Sí, la vi.
A mí me encantaba. O sea, sigue siendo como de las series más divertidas y como
Que esa
aplaudo
la
mucho.
transmitía del 11, ¿no? También,
También
11
después la pasaron
niños,
el 11. De
sí.
origen es de
Yo la
Nickelodeon, pero
recuerdo,
sí.
fíjate que yo la
Exacto.
recuerdo más como la asocio más con Canal
Con
11
Canal
que
11,
con
sí.
Nick.
Sí. De origen fue de Nickelodeon, pero sí, en efecto se pasó en Canal 11. Pero me encantaba que había pues animación como 2D, como 3D, pero muñecos así reales animados, o sea, como en stop motion. O sea, que había muchos estilos de animación y era divertidísimo. O sea, igual la Liga de la Acción, que eran los superhéroes. Uf, o sea, qué
Sí,
joya, ¿no?
sí,
Con
sí.
Melman y que tiene el poder de derretirse. Ese era su gran poder. Entonces era una gran caricatura y otra de las grandes joyas que es como muy curioso, creo que es Rugrats, ¿no? O sea, porque tú ves bebés ahí y parecería
Sí.
que es una serie, pues para ese corte, ¿no? Como de preescolares,
Ajá.
pero no era divertida para niños de nuestra edad, 10, 11, 12 años, y lo sigue siendo todavía. Y es muy curioso, ¿no? Como esa perspectiva resultó interesante y atrapante para muchos. Y hay un montón de películas incluso de Rugrats que están buenas. Entonces, esta es otra gran serie.
De hecho, Rugrats fue la primera serie que le hacen una película, o sea, por la buena recepción y por el buen impacto que tuvo a nivel público, es la primera que dicen, oh, vamos a explorarla ahora en cine, y es cuando creo que llega pues Rugrats la
La
película.
película, ajá, y luego Rugrats en París,
Algo
y
así,
creo que por ahí hay
que es
otra, ¿no?
donde
Pero
ya se conoce a la esposa del papá de este
de.
Carlitos,
Ajá,
¿no?
exacto, que. Bueno, es su segunda esposa.
Su segunda esposa,
Ajá,
cierto.
y la nueva hermana, hermanastra de Carlitos, ¿no? Exacto, sí.
Y también creo que Rugrats es una serie, digo, hablando ahí de Arnold, y también coloco a Rugrats como una serie adelantada. ¿Por qué? Porque tenía temas bastante interesantes, ¿no? O sea, a nivel sociedad. Por ejemplo, ahí tenemos ese juego del cliché, por ejemplo, con los padres de Phil y Lily, donde socialmente y por las viejas generaciones, pues estábamos acostumbrados, donde lo normal era que mamá se quedaba en casa y papá era el que proveía, ¿no? Entonces, ahí tenemos la referencia donde hay ese giro,
Sí, que son diferentes y
donde el papá era el que se hacía
exacto.
cargo y la mamá era como la que.
Y funcionaban perfectamente, buenos padres. Igual la mamá de Angélica, ¿no? Que era como la mujer exitosa. O sea, el papá de Angélica también trabajaba, pero se veía ahí quién era la
Ahí,
fuerte,
justo ahí,
la
creo que
del
hasta está más
billete.
marcado ahí, ¿no?
Sí, un poco, pero nada, o sea, bastante bien. O sea, no se fue con estereotipos clásicos y
De
pues
hecho,
nada.
hasta, no sé si, por ejemplo, ahí regresando a los papás de Phil y Lily, siento que hasta el personaje del señor era como de cierta manera más como afeminadón y la señora era
Sí,
como más
era
ruda,
como,
¿no?
sí, exactamente, totalmente al revés del cliché y pues eso se agradece, ¿no? Porque pues la vida es así de diversa, entonces que es
Totalmente.
curioso a los papás, ¿no? Que
Sí,
está,
sí,
si has
sí.
visto que la edad de los papás pues es nuestra edad básicamente, la que tú y yo tenemos ahorita,
Sí, yo
entonces
creo.
como de ¿qué? ¿Cómo? ¿De
Así
qué me
me
hablas?
veo.
Pero sí, yo creo que disfrutaba mucho las dos partes, o sea, las dinámicas que se asomaban de los adultos, desde la perspectiva de los niños, y pues todo lo que hacían los bebés, que insisto, pues es como una apuesta arriesgada, ¿no? O sea, yo si fuera como el que tiene que dar la luz verde en el canal, sí diría como de, pero como esta serie no es para niños chiquitos de 3 años, es para niños de 8 o 10 años, ¿estás seguro? Y funciona
Creo
bastante
que
bien.
un mensaje que rescato mucho es como ese discurso de aprovechar la infancia, ¿no? Que es realmente creo que el punto del ser humano más genial que te puede pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, hay capítulos donde, pues, imaginan, ¿no? Dentro de su juego los bebés a que son adultos y
Es
llega un punto
buenísimo.
en que ya no quiero ser adulto, ¿no? O sea, ¿qué onda con
El
esto,
famoso
no?
meme.
¿No? Entonces creo que también está esa referencia a esa parte infantil donde pues no se enfoquen en cosas que pues no les toca, ¿no? Y mejor disfruten
Ay,
su
sí,
momento, ¿no?
porque esto de la adultez no es tan divertido como parecía cuando uno era chico. Entonces, sí, tenía muchas, muchas cosas ahí bastante buenas. Otra caricatura que igual recuerdo con mucho cariño era la de Rocco, de Nickelodeon,
Roco.
la vida moderna de Rocco, que hace no mucho pues nos regalaron una película, ¿no?
Fíjate que no la he visto,
¿No la viste?
Mike.
Está buena, o sea, tiene como el toque muy nostálgico.
Y fíjate que yo disfrutaba muchísimo Rocco también.
Es una
Que
gran, gran
en sí
caricatura.
es una serie también ya
Sí,
medio
también
subidita de
tiene
tono,
un
¿eh?
poquito, yo
De
podría
hecho,
un poco
hay
menos que La Vaca y el
sí,
Pollito,
menos.
pero sí,
Pero sí hay mucho
tantito.
humor negro, ¿no?
Sí, tantito. Sí, hay personajes como más oscuros, más cascarrabias, como un poquito más de malicia en ciertos personajes, ¿no? Que no son pues tan buenos
Y creo que
como otros.
Rocco es como el resurgir de este término que es el slapstick, que mucho se usó Warner Brothers con Bugs Bunny y con todo su serie, que es básicamente es como la expresión corporal, ¿no? Que los ojos
Los ojos que se
saltones,
salían, claro,
toda
sí.
esa parte con Rocco como que se retoma, que era algo que ya no estábamos viendo tan común desde los tiempos de Bugs Bunny y todas esas series que tiene Warner Brothers. El lobo, ¿no? Ese lobo que le encantan las mujeres, ¿no? Y toda.
Ajá, sí.
No, que era muy marcado ese lapstick. Y con Rocos como que se
Sí, es como
otra vez,
una.
¿no? Entonces, era padre, ¿no? Era chistoso ver
Sí,
ahí
era bastante
al Roco
divertido. Tenía.
que no es un canguro, ¿no?
No, es un wallaby.
Es un
Un
wallaby,
wallaby.
exactamente.
Pues es más chiquito. Por eso es pequeño. Rocco. Sí,
Pero sí
gran, gran
eran
serie.
mensajes también duros, ¿no? Por ejemplo, por ahí me acuerdo uno donde yo siempre le dije jefe porque siempre lo entendí así como
Como
jefe.
jefe.
Pero en realidad es
Es
jefer.
jefer, jefer,
Ajá.
ajá.
Pero yo siempre le dije jefe.
Jefe. Es que sí parecía, pero sí. Y jefer es un nombre raro para
Pero
nosotros.
esa vaca me acuerdo de uno que se va al infierno, que es como una, pues. El capítulo aborda el tema como de este pecado capital que es la gula, ¿no? Y que termina yéndose al infierno y le dicen pues el por qué y pues evidentemente por todas las acciones que ha tenido respecto a ese tema
Órale.
y pues termina siendo revivido por Rocco, creo que ahí con el electroshock, no recuerdo bien, y pues en su momento era como, ah, ok. No, o sea, como que sí estaba impactado. Pero creo que dan en el hoyo porque, o sea, revive y continúa con su vida, como si no hubiera pasado, como
Sí,
si no hubiera una lección después.
así,
Y
porque así
muchas,
somos a veces.
muchas veces, pues el adulto, pues, por más que tengas ahí la prueba,
O sea, sientes
nada te hace
como.
cambiar, ¿no? Es muy difícil,
O en el
¿no?
momento dices, sí, voy a cambiar, pero ya cuando te sientes como más a salvo del otro lado, vuelve uno a sus mismos hábitos. Sí, había. Sí, creo que era como la época de las moralejas como más claras en cuanto a. O sea, eran claras, pues. Por la estructura del capítulo, repito, no eran moralistas ni eran bastante divertidas, de hecho,
Sí.
pero sí era como un retrato de los vicios, ¿no? De los vicios humanos, pues ahora sí que encarnados en las caricaturas. Pero sí, gran, gran serie también Rocco.
Por ahí hay otras que me acuerdo que no era tan fan, pero pues de repente cuando no había que ver, pues las disfrutaba ahí. No eran como para mí eran como cumplidoras, que era los monstruos.
Hay monstruos y
Y la de los
los
castores
castores, y por ahí de la misma época eran también los Thornberries y
Ah, los Thornberries a mí sí me
era
gustaban
una gran
mucho.
caricatura, era
A esa sí
muy, muy,
me
muy
gustaba
buena,
muchísimo.
súper divertida
En
también.
aquellos tiempos yo era muy fan de todos los
Que de hecho
animales,
creo
toda
que hay
esa
un
onda.
crossover, ¿no? Con Rugrats, por ahí hay una película,
Sí.
un capítulo, no sé, pero buenísima, buenísima. O sea, el chango, ¿cómo se llamaba el chango?
Era, no, no me
Darwin,
acuerdo.
creo. Estoy
Ándale,
inventando.
Darwin, sí. No, sí,
Está,
Darwin.
gran personaje, gran
Sí,
personaje.
era
Sí, yo lo
Darwin.
disfrutaba mucho y el papá era divertidísimo también. Y sí, como otro corte, ¿no? Como muy, como bien dices, para quien les gusta los animales, se disfrutaba bastante y era como algo más de aventuras. Igual
No, y
Rocket
aparte
Power.
estaba padrísimo que a mí justo el personaje de la protagonista que ya se me olvidó,
Lisa.
era como el cliché del ñoño, ¿no? O sea,
Sí.
así con sus
Con los
anteojos, como con
brackets,
brackets, como
las
ahí
trencitas, las
trencitas.
pecas.
Pero pues el mensaje estaba que a pesar de aunque seas así, pues tienes algo cool, ¿no? O sea,
Era súper cool, era
quién
muy.
quisiera estar hablando con los animales, ¿no? Todo
Sí, o sea, no era nada como de, ay, esta protagonista me aleja. Sí, totalmente.
era como,
Totalmente.
estaba muy rescatable. Ella hablando como más como de la fauna y todo el tema de biología. En Cartoon Network me acuerdo, por ejemplo, Mike, Lou y Og, también me gustaba
Era buena y
muchísimo.
es una serie que como que no tuvo
El Punch.
el punch. Ajá, sí, o sea, no es como recordada usualmente, no es lo primero que recuerdas, pero a mí también me gustaba bastante.
Sí, me gustaba mucho.
Tenía igual como
Mi
un humor.
personaje favorito justo era pues era Og. Que era como el cerebrito, ¿no? El que inventaba.
La chica, es que Mike, Lou y Og. ¿Quién era Og?
Og era el chavillo, cerebrito, que inventaba cosas con palmeras, cocos y.
Ok,
O sea,
ok.
le decía hasta Mike, que
Ah,
justo
Mike es la chica, sí,
sí, Mike
ya.
era la que venía de la
Y Lou
ciudad.
es la que era como,
La
como fresa,
enojona.
¿no? Como
Enojona,
alcalá.
sí.
Sí, ya. Sí.
Pues sí, sí me gustaba mucho esa
Sí, era
también.
bastante buena. Sí, hay caricaturas que no, como que no alcanzaron ahora sí que a tener esa trascendencia, pero esa también la recuerdo con cariño.
El Cato también,
Cat
¿no?
Dog también era de la época, no la vi tanto, pero estaba.
Estaba curiosa,
estaba,
¿no?
Cotorrona, sí. Igual tenía un gran intro, eso, de eso sí me acuerdo. Un gran, gran intro. Y pues hablando de Nick, no podemos como dejar de mencionar porque tocó en esa época y creo que es la mejor época y justamente está cumpliendo 25 años. Pues Bob Esponja. Bob Esponja, nosotros nos tocaron los inicios de Bob Esponja y esas primeras temporadas para mí son buenísimas. O sea, yo todavía las puedo volver a ver. No sé qué le pasó. No sé si has visto algún capítulo de las más recientes.
No, es malísimo.
Es una cosa rara.
Es que ya en sí ya no está Stephen Hillenburg, ¿no?
Sí,
o sea, que ya
exactamente.
Falleció hace algunos años.
Hicieron lo que hicieron con...
Que de hecho es el creador de Bob Esponja. Inició Nick como co-creador o guionista, no recuerdo bien, justo en la vida moderna de Rocco. Fue como sus primeros...
Trabajillos.
Ajá, como segundón ahí. Estuvo involucrado en Rocco y ya pues, posteriormente, años después, pues ya se avienta
el
como...
Tuvo su chance, que era biólogo marino, entonces pues, de ahí es toda la cosa. Pero sí, las primeras temporadas de Bob Esponja son buenísimas.
Son muy buenas.
Son muy divertidas todavía a la fecha. Y pues,
justo lo que dice Barbs, ¿no? O sea, cuando éramos niños, pues disfrutábamos mucho a Bob Esponja, Patricio.
Ahora
y
somos...
Y ver a Calamardo de... ¡Ay, qué onda, Calamardo! ¡No manches!
Porque es así.
Y ahora, la verdad... Yo me es muy divertido Calamardo, ¿no? O sea, ver todo el tiempo con su cara y
Sí, totalmente. Es el personaje que a mí también más me divierte y pues cada vez uno se parece más a Calamardo y a los villanos y a todo. Uno va envejeciendo y todo tiene más sentido.
Pues ahí está. Pues ya nada más para terminar, de intro, estuvimos hablando de intro, ¿cuál es tu favorito? Yo creo que Hey Arnold está buenísimo, ¿no?
Híjole. Sí, o sea, hay unos muy buenos los mencionamos ya, pero yo, porque es bueno, porque la música está de 10 y porque es mi favorita, yo sí diría Hey Arnold.
Sí, yo también Hey Arnold, me gusta mucho. El de las chicas superhéroes también es uno de los icónicos, ¿no? El cómo nacieron las chicas.
Que también esa tuvo su remake, ¿no? Que no le fue nada bien. Bueno, tuvo dos remakes, Las Chicas Superpoderosas. Uno como más tipo anime, que eran como más de esta animación. Y otro que eran ya el mismo diseño, pero pues como que se salieron de las situaciones que tenían y pues tampoco funcionó. Entonces,
no, fíjate que esas no las vi. Yo sí me
yo
quedé
vi poco
con...
por curiosidad. Sabía que no tenían éxito y pues entendí por qué. O sea, perdió completamente la esencia, ¿no? Por ahí una de curiosa de Cartoon Network, que es la de Billy y Mandy, que no mencionamos, que además estaba chistosa, tenía de repente cameos de Pedro Picapiedra y cosas así.
Pero fíjate
así.
Que Billy y Mandy también inició como un corto, ¿no? Eran como cortitos.
Es que todos empezaron como cortos, en realidad. El segmento de Cartoon Cartoons, de repente ponía cartoons que ya eran conocidos, pero todos nacieron así como el piloto, por decirlo así. Lo metían ahí y pues medían la respuesta del público y decían, pues ahora tú vas, ahora tú vas, ahora tú vas. Entonces, todos empezaron por ahí y hubo muchos que pues quedaron ahí aislados, que ya no desarrollaron, pero que pues era divertido, ¿no? Como ver un collage de animaciones sueltas.
Sí.
Entonces, esa idea era muy, muy buena. Qué lástima que ya no existe, se perdió, pero era muy interesante.
Sí, esa era buena. Me gustaba mucho el puro hueso, ¿no? Era como la nana, ¿no?
Sí, totalmente. Se terminó siendo la nana de todos. Y también ahí tenía como sus secciones que se desprendieron y demás. Pero pues igual una caricatura chistosona. Igual como de un humor como más bobo, escatológico, pero divertido. Divertido también.
Pues sí, ahí está. Pues en general, ¿qué te gustaba más?
Híjole,
ya actualmente, ¿qué podrías decir? ¿Nickelodeon o Cartoon Network era mejor?
Híjole, es que créeme que lo pensé, dado el nombre del tema del día. Le di vueltas y vueltas. No sé, no podría decidirme. Creo además que, o sea, cada uno es lo que fue gracias a su competencia, ¿no? O sea, creo que esa época directa en la que sí eran competencia, incluso hasta se hacían comerciales como tirándose uno a otro.
Exacto.
Y demás.
Está padrísimo eso también.
Exacto, había muy buenos comerciales además de ambas cadenas.
Uh-huh.
O sea, todo era como muy, muy, muy bien pensado. Entonces creo que esa existencia al mismo tiempo hizo que ambas cadenas crecieran y fueran pues lo que fueron, ¿no?
Sí.
Igual de icónicas. Sí, no sé, podría mencionarte mis tres que salvaría de Cartoon Network y mis tres de Nickelodeon. Si tuviera que ponerlas en la nave espacial y los demás van a desaparecer, pues yo creo que serían las chicas superpoderosas del lado de Cartoon. Por ahí también metería a Coraje, el perro cobarde. Y hay otra que pues, no mencionamos, pero igual me encanta, me gusta mucho, que son los chicos del barrio, ¿no? Okay, porque sí. El doblaje está...
Que ya son más de 2000, ¿no?
Ya va un poquito más adelantado, pero sí, igual me tocó. Y pues de Nickelodeon, definitivamente Arnold, los Thornberrys y Kablam, que había mencionado antes. Es como lo que me encanta, lo que puedo seguir viendo y disfruto mucho.
Yo la verdad, sí, actualmente, como sea, de niño disfrutaba más Cartoon. Pero dentro ya ahora en el análisis, creo que Nickelodeon me parece un algo más redondo en muchos aspectos de temas y exploración de situaciones. Uh-huh. Yo sí me quedaría más con Nickelodeon actualmente.
Sí, ¿no? Y es una pena que hayan como...
Lo que sí es que creo que Cartoon Network duró más, ¿no? O sea, ¿sí? La época 2000 es a la actualidad.
Sí, o sea, Cartoon Network todavía le duró Ben 10, que fue un hitazazazazazazo.
Hora de Aventura.
Hora de Aventura, Steven Universe, todavía tuvo más. Y pues Nickelodeon, justo lo que iba a decir, que es una pena que haya dejado la animación. Realmente ya no hace animación.
No, se centraron más Esponja, en las series, ¿no?
Salvo Bob Esponja, pero pues justo de lo que hablábamos el episodio pasado, más en las series adolescentes, live action, entonces como que ya la animación quedó un poco de lado. Y Cartoon Network también es como la cuna de Adult Swim, que pues nos ha traído ya más adelante otras joyitas. Entonces, sí, creo que Cartoon Network sí se quedó más como con su esencia animada y Nickelodeon pues la dejó de lado. Pero al menos en esa época, pues buenos recuerdos, ¿no?
Totalmente, Mike. Pues bueno, pues hasta aquí con el tema del día. Ojalá os haya gustado. Ustedes que son Team Cartoon Network o Team Nickelodeon o ambas, ahí déjenlo.
Sí, ¿cuál es? Y que nos pongan cuál es su, así la que salvarían. Digo, nosotros, yo dije tres, pero para hacerlo divertido, pues hay que nos pongan, ¿no? ¿Cuál sería una? La que salvarían. Y y pues ahí los leeremos, ¿no?
Listo, pues vámonos a la siguiente sección, es ¿qué vimos, Mike?
Así es, pues bueno, esta semana tenemos ahí tres propuestas bastante diferentes una de otra. La primera de ellas es The Walking Dead, The Ones Who Live, que ya por ahí les habíamos adelantado hace unas semanas que se venía el estreno. Y pues bueno, básicamente continúa la historia de The Walking Dead. Quienes vieron la serie original y su final, pues habrán visto que Rick regresa, está ahí en una especie de civilización militar extraña atrapado, y esta serie nos cuenta
que en sí Rick desde la, creo que fue de la nueva, desde la 9 ya como que
es, no, antes creo que desde la 8 por ahí, o sea, dejó de salir como dos temporadas y media en la serie. No sabíamos si vivía o moría en realidad, o sea, está como muy ambiguo qué es lo que le pasaba. Y en el mero final de The Walking Dead pues ya vemos que está vivo.
Sí.
Y pues Michonne, como vimos también en la serie, cuando sale, porque también Michonne deja de estar en la serie principal, pues bueno, lo va a buscar. Y es esta historia, ¿no? Ella yendo a buscar a Rick. Y pues conocemos esta nueva civilización, que es la CRM, que es como un superpoder militar así muy, 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 muy grande. Los helicópteros que se vieron en la serie de repente en ciertos momentos.
Sí, a lo largo de la ellos. Serie son
exactamente. Varios. Entonces, exacto, que no se sabía si estaban alucinando o qué. Pues no, eran reales y venían de este lado, ¿no? Entonces, pues de eso va esta serie. ¿Qué que te pareció a ti, amigo?
Que en sí, ellos, esa comunidad, esos CRM, tenían ubicados a todo mundo, ¿no? O sea, que los pelaran o no, ya era como otra cosa. De cierta manera, porque incluso hasta había infiltrados, ¿no? Luego, justo lo que vemos ahí, con el personaje de Jadis.
Sí, exacto.
Me gustaba muchísimo ese personaje cuando salió por ahí de las 6, 7 temporadas.
Como líder de estos de la basura, ¿no?
Estaba padrísimo. Yo la verdad estaba muy emocionado. Yo sí disfruté muchísimo de Walking Dead desde que salió. Entiendo que por ahí hubo, después de Negan, como cierta caída.
Cierto, pero caída terrible y estrepitosa, o sea, yo la vi completa, o sea, lo digo porque fui fiel, pero me costó, o sea, y me dolió mucho.
O sea,
mucho.
A mí la verdad, o sea, entiendo que sí, o sea, Negan está muy cañón como villano, sí, para mí es el mejor de todos y cómo es el desarrollo de él. Yo creo que también la vara está demasiado alta, pero Los Susurradores a mí no me pareció una historia tan mala.
Justo
como...
ahí, para mí, fue cuando remontaron, o sea, uh-huh. Creo que después de la... porque era un spoiler, pero ya es un spoiler viejo, de la muerte de Glenn, se va para abajo, pero cañón, y todavía estaba Negan, y para mí, justo con Los Susurradores, vuelve a repuntar.
Bueno, creo que sí, en esos momentos, creo que lo que pecan fue esas decisiones de matar a gente que no era necesario, ¿no? O sea, desde...
Esa es una, sí, sí.
O sea, desde Glenn, desde...
Bueno, eso sí venía muy del...
Desde Carl.
Muy del cómic, pero lo de Carl, eso fue...
Carl no estaba en el cómic.
Imperdonable.
En el cómic no es así.
No, no, cero. No, de hecho, la salida de Carl, si no se sabe en el chisme, es que el actor Chandler Riggs iba a entrar a la universidad y él avisó como de, oigan, voy a entrar a la universidad, pero sigo grabando con ustedes. O sea, nada más si pueden como reducir tantito el tiempo si fuera necesario, porque eran temporadas largas. Y lo que hizo el showrunner es decir, ok, que lo mate, dice. Y por eso lo mató. O sea, el mismo actor se quedó sorprendido de, oigan, yo no les dije que me iba. O sea, yo dije que iba a seguir. Sí, no. Y esa fue la decisión más estúpida de la serie.
Ahí coincido. Totalmente. La muerte de Carl ha sido una tontería.
Que era, creo, el personaje que hubiera podido, o sea, aún si se hubiera ido Rick como se fue, creo que de haber seguido Carl no hubiera perdido tanto la serie, ¿no?
Sí, totalmente.
Porque era como el personaje, la siguiente generación inmediata, el que conocimos de muy chico y creo que era interesante, ¿no? Y fue,
pues bueno, yo en general, yo la verdad amo muchísimo a The Walking Dead y sí tenía yo mis expectativas bastante altas justo con esta historia, más que con la de Negan con Maggie.
Y la de Daryl.
Y la de Daryl. Porque la verdad, siempre he sido muy, muy fan del personaje de Rick y de Michonne. Uh-huh. Entonces, esa evolución de Rick, de cómo ser un líder a ser ya un psicópata, está...
Y luego otra vez volver a encontrar su equilibrio, ¿sí?
Así está cañona, nos está cañona. Yo quedé encantado. Y bueno, justo la decisión de que... También se va Rick, creo que ahí sí fue un tema personal, ¿no? De él mismo.
Sí, yo la verdad siento que vio cómo estaba yendo la serie y dijo, ya basta, uh-huh. Ya no quiero estar aquí.
Entonces, sí tenía yo la expectativa de, ok, se viene algo bueno, y la verdad es que sí salí decepcionado. Sí salí decepcionado de One Who Live. No me parece que sea tampoco una basura o algo malo, pero no está al nivel, por ejemplo, de las mejores temporadas de Walking Dead.
No.
Hay un ritmo que de repente, no sé si lo llegaste a ver, Mike, donde se veía más como una película cortada. O sea, más en tono de película, de cine, que de serie de televisión.
Sí.
O sea, se me hacía como que... Y de hecho, en su momento nació...
Iba a ser una película.
Iba a ser una película. Entonces, yo tengo ahí mis ciertas dudas de que a lo mejor la empezaron y dijeron, no, mejor vamos a hacer la serie y la partimos.
Sí, ya no se puede. O sea, no es tanto que lo que se grabó se haya partido, sino que sí empezaron a hacerlo como película, como bien dices. Llegó la pandemia y ya no fue viable estrenarla y dijeron, ok, continuémosla como estamos aquí, como serie. Pero o sea,
a nivel ritmo yo sí la vi, dije, o sea, ¿qué onda? Porque de repente habían planos muy bonitos que no son muy comunes ver en series.
No, y menos en las últimas de The Walking Dead, que ya la pantalla verde ya se les notaba, bueno. Pero
sí, no, la verdad no disfruté muchísimo. A mí parece que sí me quedó a deber. De repente yo que soy fan de The Call of Duty... Yo me sentía como en una historia de Call of Duty, ¿no? De una misión que hay que salir de ahí, ¿no? O sea, muchas armas, el tema de justo los caminantes, los zombies, entre comillas, que ahí no les gusta llamarlos así. Uh-huh. Como que pasa segundo término.
Bueno, ahí, en ese tema específico, no sé. Yo siento que en la serie original pasaron a segundo término desde la temporada 4, ya estaban como muy controlados. O sea, y creo que eso se agradece porque como tal no da para tanto. O sea, al final lo que la serie original nos muestra es que pues, los verdaderos peligros, pues somos los humanos, ¿no? Y es de quienes se terminaron cuidando. Eso para mí es un acierto, o sea, y creo que ya para estas alturas de esta serie que hemos visto tanto, pues sí, ya los caminantes no pueden ser lo que los cimbre y los llene de miedo y tal, porque pues no dan para tanto, o sea, ya son personajes que crecieron demasiado en ese entorno. Y pues tiene sentido que lo sepan, pero sí coincido en muchas cosas contigo. Bueno, o sea, yo no tenía las expectativas tan altas porque sí, para mí, decayó muchísimo la serie original después de la muerte de Glenn. Después como que me reavivó un poco el amor con los susurradores. Entonces, yo teniendo esa medida, no esperaba como mucho. Y, o sea, me agradó. Vi que, por ejemplo, la factura es bastante buena, o sea, la producción se ve mucho más cuidada que las últimas temporadas de The Walking Dead. Agradecí que fueran pocos episodios de entrada. O sea, yo cuando vi que eran 6 dije, ok, gracias, porque creo que sí pecaron en algún momento de la serie de hacer demasiados episodios que pudieron haber condensado en menos. Mm-hmm. Y pues eran episodios donde no pasaba nada. Nada pasaba en la original. Entonces yo de inicio agradecí eso, pero sí creo que al final se les precipita todo, ¿no? O sea, te presentan un lugar que es como la gran potencia militar casi del mundo, o sea, como lo más poderoso, y creo que se resuelve de una forma muy apresurada, ¿no? Sí. O sea, al final
sí,
lo hace ver como no tan amenazante y dices, bueno, pues no se desmarcaron tanto del Commonwealth, que fue como el grupo final de la serie matriz, digámosle. Entonces, es como de, pues no eran tan así, ¿no? Por lo visto, porque pues la resolución me pareció bastante, bastante apresurada, pero creo que tiene momentos...
Sí, totalmente. Creo que el clímax en un solo capítulo, y no solo uno, o sea, creo que el clímax sucede desde la mitad del último capítulo para adelante y es así como bien mencionas, ya, o sea, ya. Ya, uh-huh. Ya acabó.
Sí. Y ¿no? Tiene momentos buenos. Ya, por ejemplo, el capítulo donde están Ricky Michonne en su suite, en ese lugar raro, y la discusión que tienen, me gusta mucho. Creo que Andrew Lincoln es un actorazo. O sea, se nota
tiene otro
por
calibre.
Qué tenía la serie sobre sus hombros. Y eso sí fue grato volverlo a ver, como decir, ok, entiendo por qué este tipo era el protagonista, porque sí dejó un vacío considerable, sí, en cuanto a, o sea, no solo su personaje, sino la presencia del actor y de los hilos con los que conectaba el personaje. Es como, uy, se nos está cayendo un poco, pero sí, creo que le faltó un poco más de profundidad. Entiendo que pues Danai Gurira ahorita está como en otras y tiene como una agenda más apretada. Andrew Lincoln pues también es un gran actor, entonces entiendo que pues no quisieron comprometerse a algo a largo plazo de nuevo, es decir, como vamos a terminar esta historia porque lo están pidiendo. Incluso ellos dos figuran ya como productores y Danai Gurira como escritora de un episodio, entonces
que de hecho justo se nota que Robert Kirkman no está involucrado en esto. O sea, está como productor ejecutivo.
Sí, porque pues ya todo lo que tenga que ver con The Walking Dead, pues...
Pero en sí, o sea, siento que sí, no está la esencia de él. No está como la supervisión de esto.
Sí, aunque igual en la serie original ya se había como alejado un poquito. O sea, ya no estaba como tan al pendiente de lo que ocurría. Yo creo que él no hubiera permitido que mataran a Carl, por ejemplo. Pero bueno, o sea,
¿a poco
tiene...
Sí, desde entonces ya no estaba Robert?
O sea, está. O sea, no es que se hayan peleado ni nada, pero ya no está como tan presente como al inicio. O sea, como esta figura que tuvo el de Juego de Tronos al inicio, que era como de, ok, doy visto bueno, ¿no? De estos guiones. Y pues nada, creo que es una serie entretenida. Como bien dices, no es asquerosa, no es terrible. Sí creo que es muy de nicho en el sentido de que alguien que de plano no vio The Walking Dead, yo creo que no la disfrutaría nada, no entendería nada.
Sí, no, aquí sí es para los
se la echaron. Para nosotros, ¿no? Los que vimos la serie. Tiene sus cosas buenas, pero sí hay cuestiones que no se resolvieron. Sí creo que lograron meter personajes que con los que conecté.
Me gustó
más
muchísimo
que
el que tiene el enanismo.
Nat, me gustó es un muchísimo. Gran personaje de un capítulo y dije, ok, sí pueden hacer primeras entregas. Porque, ¿qué pasó? Metieron que si Oceanside en la serie original y que si no sé qué. Eran muchísimos personajes y ya de repente los mataban y decías, ah, bueno. Y este personaje que conocimos en un capítulo, pues, te encariñas sí. con él de inmediato, ¿no? Entonces, es como de, ok, sí puedes hacer personajes interesantes que nos importen y no tienes que darle 10 capítulos, 20, porque pues ya son como paja. Pecaron también mucho eso, ¿no? De meter demasiados personajes y eso no lo hace esta serie. Entonces, tiene sus cosas buenas, tiene sus fallas, pero pues no sé.
Sí, no, la verdad, justo lo que dices, es para el clavado, el que fue fan de The uh-huh. Walking Dead, como material extra está padre.
Ándale.
Pero siento que sí, a mi parecer sí me queda de ver. Por ejemplo, también hay la relación entre Yadis y el padre. No me encantó, o sea, no hubo profundidad. Y sí. Sobre todo porque a mí me gusta mucho el personaje también de
Gabriel.
De Gabriel,
que sí, que justo se quedaron así como de nos amamos y JD se fue de la serie, bueno, y de su personaje salió de ahí, entonces como que verlos reencontrarse se antojaba interesante y, o sea, estuvo bien a secas, o sea, no hubo nada demasiado contundente en ese sentido, ¿no? Siendo además, pues, que es un personaje que viene de la serie original, que sale ahí, que pues dices, ok, hay como, sí hay conexiones, ¿no? Como que te hace sentir más cerca de ese The Walking Dead que nos fascinó y que nos gustó en un inicio. Y pues como que no alcanzó a cuajar. Así lo diría, no alcanzó a cuajar esta serie.
Pues bueno, le damos 3 estrellas a The Walking Dead.
Más allá de...
The One Who Live. Live, perdón. Y pues ya, vámonos ahora con... Correr para Vivir, Mike.
Uh-huh. Sí, es la película que les platicamos la semana pasada. Es una película mexicana que nos cuenta la historia de dos hermanos, Homero y Capó, que son rarámuris y, bueno, uno es mitad rarámuri, otro es 100% rarámuri, y pues tienen como esta cuestión cultural de correr grandes distancias. Y pues como les dijimos la semana pasada, uno de ellos está como enfocado en correr, eso es lo que quiere hacer.
Es su pasión.
Y el otro, exactamente, y el otro, que también tiene habilidades sobresalientes, pues termina siendo reclutado por el narcotráfico y pues vemos esta historia fraterna en una zona pues donde esta realidad lamentablemente pues es lo de todos los días y pues de esto va la película.
Sí, tenemos ahí como dos caminos, ¿no? El hermano más centrado en sus sueños y que pues al final el estilo de vida que lleva con su papá, pues es un poquito cansado, es un poco como que no le encuentra, ¿no? Cavidad a, pero pues al final el mismo respeto que hay con su padre, pues lo lleva pues a hacer las tareas, ¿no? Que hay que hacer, ¿no?
Sí, pues son gente que trabaja la tierra y...
Y el otro es como más rebeldón, más pues yo tengo a mi chica, él no tiene tema de hacer la chamba. Y creo que ahí viene como la situación, ¿no? Donde le ocurre cierta necesidad de...
Tomar el camino fácil, ¿no? Que le dice en algún momento su hermano.
Exactamente. Y pues buscar la manera, ¿no? De sobrellevar esa... Pues esa necesidad que le cruza la vida. Y pues bueno, es cuando toma la decisión, ¿no? De hacerse partícipe en esta situación de estar llevando, pues, droga... al sí, borde de la frontera,
mulas,
¿no?
A pie, porque pues evidentemente en vehículo llaman demasiado la atención, entonces aprovechan su habilidad de correr para, como bien dices, pasar droga pues de forma más sigilosa, ¿no?
Exactamente. La verdad que fue una película que también no la pasé tan mal, Mike, pero siento que sí había momentos donde me tenían hasta arriba y luego hasta abajo. En muchos sentidos. Desde temas de actuación, había actuaciones bastante sólidas, otras que la verdad no encajaban con el ritmo, entonces estábamos arriba, estábamos abajo.
Queremos nombres.
Por ejemplo, el Homero me parece que lo hace increíble.
Gran actor. De hecho, yo pensé paréntesis y ahorita sigues porque es interesante lo que cuentas, pero yo pensé que eran actores originalmente rarámuris, ¿no? Como de estas cuestiones que de repente hacen de agarrar no actores de la comunidad. Y no, este chico es un chico de Puebla. Y la verdad es que está súper, súper bien.
Sí.
Muy natural, muy bien actuado, la verdad. Con mucho ángel.
De hecho, los hermanos creo que lo hacen bastante bien ambos. Por ejemplo, ahí el matón, que es como el peloncillo,
el
ahí,
pelón malvado.
Raperón. También creo que lo hace bastante bien. Uno malo que se me ocurre justo es el líder de esa banda de narcotráfico.
Sí, el mestizo, ¿no?
El
¿Qué se llama?
Mestizo que le dicen. Se me hizo terrible, terrible. O sea, yo estaba viendo justo ese nivel bastante cumplidor en las actuaciones. Y que no son actores conocidos, ¿no?
No.
Y de repente sale el mestizo, que es el mero mero, y así como que sí fue de, güey, tú eres el mero mero y, ay, no me estás impactando, ¿no? Entonces, tenemos esos juegos ahí donde a mí a lo mejor no me llenó el ojo. Por ejemplo, la mamá Raramuri, que se me hacía medio conocida, no la tengo tampoco tan.
Así sale como en cosas de cine mexicano, sí.
Pero también se me hizo muy floja su interpretación.
Yo creo que más que la interpretación, al personaje le faltó profundizar un poco más. O sea, creo que desde el guión no tenía pues mucho con qué trabajar. O sea, digo, la actriz realmente no creo que haya tenido demasiado con qué.
Y yo creo que va ahí, ¿no? Creo que el meollo es el guión, donde sí tenemos momentos muy, muy, muy padres, muy interesantes. Pero de repente siento que sí se cae. O sea, a nivel lo que son es fotografía, tenemos planos bien bonitos.
¿Sí?
Bien, bien bonitos, pero siento que abusan de eso. Porque abusan de las localizaciones que son hermosas. Evidentemente, toda la Sierra Tarahumara allá en Chihuahua, pues tú vete con el celular más chafa y créeme que vas a hacer tomas bien bonitas. Entonces, siento que la película sí abusó de que evidentemente las localizaciones son muy atractivas y de repente habían timings donde nos pasaban dichas tomas que están bien logradas, están muy padres. Y a nivel banda sonora, no sé si también te pasó, había momentos de ciertas bandas sonoras que encajaban muy bien con el ritmo de la película y otras como que siento que no pertenecían al ritmo que estaba teniendo dicha escena, ¿no? Entonces, justo a mí sí tenía como esos juegos de muy bien y de repente, híjole, como que no era muy concisa y coherente con el ritmo.
Ok, sí, yo sobre todo lo que creo que hay que tiene ahí como sus cosillas que ajustar es el guión, aunque tampoco es nada así como alarmante. O sea, creo que la historia pasa bien, se cuenta bien. Sí, la dinámica de los dos hermanos a mí me encantó. O sea, creo que es una muy buena dupla y creo que cumple en el sentido de no hacer esto que hacen las narcoseries, que es de romantizar el narcotráfico, ¿no? Hay una cosa que agradecí es que se ve este narco que tiene cierto poder, del que tú hablas, pero bueno, hablo como en general de su organización, pero que no es el ostentoso narco que vemos, por ejemplo, en El Infierno. O sea, como que en El Infierno, que es una gran película, de repente te pintan que todos los narcos, muy, muy buena película, pero de repente te pintan como si todos los narcos, todos, de todos niveles, fueran de los grandes lujos y demás. Y aquí ves otra realidad, es decir, tiene dinero, tiene poder, es un cabrón, pero no es este capo de lujos. O sea, ahí creo que hay cierta palomita del director o del guión de no romantizar el narcotráfico. No va por ahí. Si usted está harto de estas historias, no va por ahí esta cuestión. Entonces ahí tuvo como su acierto para mí, pero sí creo que el guión pues falta ajustar algunas cosas. Pero sí tengo que decir que haber visto la semana pasada Un Actor Malo y haber visto esta semana esta película, en cines, en la sala, que había algo de gente, yo lo agradezco. O sea, prefiero que exploremos por este lado si hay cosas que mejorar. La película tiene...
Y aparte es la ópera prima.
Además, es una ópera prima.
Gerardo Dorantes.
Dorantes, es correcto. Entonces, sí me dio mucho gusto ver dos semanas seguidas dos películas diferentes que tenían como ahí algo de gente. Mexicanas. Porque pues aquí no hacemos como evaluaciones de... Esta es la categoría de las mexicanas y las evaluamos diferentes. Pues no, son películas y va todo igual. Entonces, me da gusto que se estén explorando otras temáticas. Ahí, paréntesis rapidísimo, sí vi Señora Influencer, que la semana pasada Barbs la mencionó, que está como también medio pegadita a estas otras dos, que es una propuesta diferente, también tiene sus cosas, sus fallitas, pero es otra cosa diferente y dices, ¡ay, gracias, qué bueno! Ojalá sigamos por ahí. Entonces, pues dense la oportunidad de verla porque no es una mala película, sí tiene sus cosas y... pues es bueno apoyar este tipo de cuestiones. Digo, las comedias románticas no van a desaparecer, van a seguir. No está mal, o sea, tampoco es nada contra las comedias románticas, pero sí ya ha habido una fórmula que se ha desgastado mucho, cansada, hablando del cine mexicano, de ese tipo de películas que es como de, ya, paren, ¿no? O sea, profundicemos un poco más y por lo menos estas películas, estas dos, tres, y Meto a Señora Influencer, están buscando un camino que se antoja más...
Sí, totalmente.
Interesante y esperanzador, ¿no?
Sí, totalmente. Entonces, creo que sí, lo positivo es justo que tengamos este tipo de ofertas distintas en el cine mexicano. Se aplaude muchísimo alejarnos de esas ofertas como No Manches Frida, toda esa cosa.
Y de los
cosa.
Mismos actores haciendo los mismos personajes, que es ahí el gran problema, o sea, actuando de sí mismos y que ves que van por el dinero.
Nada más con otro nombre, ¿no?
Es correcto. Ahí es a la precisión que iba de las comedias románticas. Hay grandes comedias románticas que se hacen con mucho corazón, con buenos actores, grandes actrices. Pero si siempre sales de Badir Derbez,
totalmente
aburrido, ¿no? Entonces, pues a esta película...
Pues para correr, para vivir, le ponemos...
3.5.
3.5.
¿No? Buena película, buena
opción. Es una buena película.
Y pues vayan a verla y pues que se entere la gente que hace cine, que pues estas producciones nos interesan también, ¿no?
Así es, Mike. Pues vámonos con la última que vimos, que es
Baby Reindeer.
Exactamente.
Una serie de Netflix que está muy, muy, pues como muy en boga, ¿no? Muy comentada. Esta serie nos cuenta la historia de Donnie, que es un candidato o alguien que quiere ser comediante, ¿no? En Londres. Trabaja en un bar y pues un día cualquiera llega Marta, una chica que aparentemente es abogada, se sienta en la barra, le dice ¿vas a tomar algo? No, entonces no puede estar aquí y pues como que la ve deprimida, que tiene un mal día, le ofrece una taza de té gratis, ahora sí que va por la casa y esto empieza a desencadenar una serie de cuestiones bastante inesperadas. Esta chica se obsesiona, es una acosadora profesional, y pues es de esta gente que dices ¿cómo hace sus cosas, ¿no? Encuentra el correo del chico, lo empieza a atiborrar, y pues este es como el inicio de un torbellino que no sabes dónde va a parar. O sea, la serie a mí personalmente me atrapó desde el inicio, tenía un toque de comedia, pero lo que pasa en los últimos capítulos es algo que no ves venir. O sea, da unos giros que dices ¿cómo llegamos aquí, no? Entonces es muy interesante, está basada en una historia real, el protagonista.
Sí, el creador es el actor, Richard Gott.
Ajá. Que es el que creó
literal,
y escribió.
Literal, era un estandopero, pues, que no levantaba. Uh-huh. Y tal cual, ¿no? O sea, dijo, voy a escribir esto que me acaba de pasar, ¿no?
Exactamente. Y
digo, sí tiene sus notas de ficción ahí.
Siempre, siempre tiene que ser. Pero él cuenta que su acosadora, la real, 41,000 mensajes le mandó. O sea, imagínate ese nivel de acoso. Y creo que lo que hace muy bien la serie es que, aun siendo una historia propia de quien es el protagonista, el creador y el escritor, no hace a su personaje como el perfecto. O sea, le pone sus fallas.
Sí.
Como que tiene su responsabilidad dentro de
este... Sí,
porque
dentro también de su personaje explora esa parte donde pues él también, de cierta manera, hay como una adicción por saber qué onda con Marta, ¿no?
Claro, porque es
O
una
sea,
persona.
porque pudo haber cortado de tajo,
Sí, desde el
pues, desde un
inicio.
inicio, pero él deja abierta esa posibilidad de que continúe, ¿no?
Exactamente. No, bueno, y en el mero final de la serie, que no les vamos a spoilear, vemos que es un comportamiento que se sigue presentando, ¿no? Que es una persona que está, pues, ávida de atención, un comediante que, pues, no le ha ido mal, que tiene una situación ahí que se conoce en el capítulo 4, me parece, que le da otro trasfondo a su personalidad. Y creo que lo que hace maravillosamente bien la serie es que hace que los personajes te tengan en una montaña rusa en cuanto a lo que crees de todos ellos, ¿no? De repente los odias, de repente te desesperan, de repente te causan compasión, cierta ternura, o sea, los entiendes. O sea, están tan bien construidos y son tan tridimensionales que no hay villanos, villanos y no hay buenos buenos. O sea, todo el
Exacto.
tiempo estás cambiando de, ay, ya cállate,
Si es que en
güey, a
realidad hay
puta
matices, ¿no? O
pobre,
sea, es que es la
totalmente.
realidad, o sea, las personas estamos llenos de matices, ¿no? Y también conforme a lo que estemos viviendo en su presente, es como de cierta manera, pues damos más señales de ciertas cositas, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Y creo que esta exploración que hay en esta serie, abordando esos temas, como tú bien mencionas, pues salen todos los hilos de cada una de
Empiezas
las,
a
¿no?
rascarle a cada uno y entiendes todos los personajes, todos de verdad están de 10 y los actores también
Sí, la verdad que él,
buenísimos.
tanto como creador y ahora como actor, lo hace muy bien, pero yo sí pongo por arriba a esta Jessica Gunning, que es la que hace
A
a Marta.
Marta.
Está brutal.
O sea, como dupla ellos dos, dupla
O
tóxica,
sea, sí, a mí sí
buenísimo.
se merece. Ay, no, no sé. Cada vez que la veía ella, sí era como, uy, ¿no?
Sí. Igual el personaje de Terry, de la interés amoroso, iba a decir la novia, pero bueno, como que no queda claro eso, pero el interés amoroso de Donnie, que también entra y que igual se empieza a desdoblar y entiendes, evidentemente, por lo que pasa. El mismo papá, los mismos papás del protagonista, que sin spoilear nada, pero terminas como viendo otras capas y otras capas, o sea, está tremenda. Yo. Por cuestiones de tiempo dije, no sé si la voy a acabar, pero no pude parar. No pude parar y me la eché completita y la disfruté bastante. Eso es una montaña rusa, la
Sí, es
verdad.
buenísimo. Y aparte no es tan larga. O sea, creo que tiene
No.
el timing perfecto. Los capítulos no son
Son como de media
larguísimos.
hora. Hay uno nada más que es un poco más largo, pero para nada se siente. O sea, sí, gran, gran propuesta. O sea, véanla de verdad.
Listo, Mike. Pues sí, ahí está la recomendación. Está en Netflix disponible. Y pues 4.5, Mike.
Sí, yo sí
Me
le
parece que sí.
pediría por un
Me
cuatro y
parece que
medio.
sí.
Me pareció una gran, gran, gran opción.
Pues ahí está la sección de qué vimos esta semana, ahí para que tengan esa guía. Y pues ahora, pues vámonos ahora a los estrenos que se vienen, ya porque ya arrancamos casi en mayo, ya se viene, pues
Ya.
ya, lo bueno, ¿no? Ya
Sí, exacto.
empezamos
Se
con lo
viene el
bueno.
verano, que son como los blockbusters, ¿no? Toda la cosa que vende. Entonces, bueno, vamos a empezar con el cine, como cada semana. Y el 1 de mayo se va a estrenar Garfield Fuera de Casa, que pues es regreso otra vez de Garfield ahora sí que a la animación, después del fiasco que fue la película con Bill Murray y
Ahí con la
demás,
voz de Adrián
de Adrián
Uribe,
Uribe, pues
horrible.
ahora pues tampoco regresa la voz original. Esta vez la voz es de Memo Villegas, que es el actor del Teniente Harina, famoso y viral, pero bueno, por lo menos creo que es un mejor actor que Adrián Uribe.
Sí,
Por ahí
totalmente.
también está lleno de Star Talents, está la gente de La Cotorrisa, Slobodsky, Ricardo Pérez. Y una buena noticia es que está Sandro de Arenas, que Sandro de Arenas es el actor de doblaje original de Garfield, el que conocimos en los 90s, el de esta voz aterciopelada, es un chileno. Y bueno, no hace a Garfield, lamentablemente, pero hace al papá de Garfield, que es de lo que va esta película, que es el papá de Garfield, un gato callejero. Se
Órale.
regresa y se los lleva una aventura a Garfield y a Odie ahí como a la calle. Entonces de eso va. Y pues por lo menos podremos escuchar a la voz original.
Desde
Pues
otro.
sí, como el papá de Garfield. Es que además a Garfield ya lo hicieron como más dinámico, ¿no? Ya no es el de los 90s que si sí era súper flojo, como más pasivo,
Sí.
lo hicieron como menos gordito. Es como que ya no ven que le quede esta voz, pero
Ese también era buena, se nos olvidó
una
ahí
gran,
decir de
gran.
Cartoon
Pero es que creo
Network.
que. Ajá, es que no sé. como que venía de otro lado, no estaba seguro si era de Cartoon Network, pero sí era una gran serie, la de los 90. Igual, un gran doblaje.
Subserie de La Granja también era buena.
Sí, ¿no? Totalmente. Todo ese era un doblaje chileno, gran paréntesis, porque también está súper bien hecho.
Y bien logrado. Eso sí.
Muy, muy bueno.
El doblaje
muy
chileno.
Sí, tienen bien. Bastantes cosas.
Y eso
buenas.
Que ellos tienen a nivel dicción, o sea, creo yo, o sea, cada quien en su país lo nos
sí, vemos, todos tenemos, ¿verdad? Acento, no se engañen, también aquí en el centro de México.
Pero creo que el ya a nivel normalito es como...
Pues sí, es que todos copiaron, ¿no? Todos copiaron el acento de aquí, que no es neutro, que sí tenemos, pero bueno, como era el que están acostumbrados ellos y todo en todos lados, pues bueno, sí.
Pero sí, bastante bien.
Pero bueno, viene Garfield la siguiente semana. También el 1 de mayo viene otra película que es Profesión Peligro, The Fall Guy, que bueno, nos cuenta la historia de un doble de acción, un doble de riesgo, que pues como sabemos hacen maromas, se tiran, ahí son los héroes del cine, a menos que seas Tom Cruise, que él no usa ninguno de estos, pero bueno. Y el chiste es que el protagonista, que pues es doble de acción, tiene un accidente que casi lo mata, casi pone fin a su carrera. Y pues se mete como en un embrollo en el cual tiene que localizar una estrella de cine desaparecida y pues hay todo un enredo. Esta película está dirigida por David Leitch, que pues dirigió Tren Bala, esta película que hablamos hace poquito, que está bastante
está muy buena.
Buena, llena de acción. Sí. Una de Rápidos y Furiosos, que pues bueno, también es como corte de acción. No tan buena, pero pues ahí está. Y pues está protagonizada por Ryan Gosling, que está ahorita pues tan...
Buen cast.
Tan en Los Cuernos de la Luna, claro. Está Emily Blunt, que igual estuvo como en esta época de Óscares. Aaron Taylor-Johnson y Winston Duke. Repito, esta se estrena igual el 1 de mayo. Es Profesión Peligro o The Fall Guy, que es el título original. Y finalmente en cines se estrena también Amor, Mentiras y Sangre el 1 de mayo. Y pues nos cuenta la historia de Lu, que es una encargada de un gimnasio que se enamora de Jackie, una fisicoculturista así súper poderosa, mamadísima, de Las Vegas. Y pues es esta historia de amor, pero también tiene que ambos toques de violencia y de toxicidad. Y bueno, la dirección es de Rose Glass. Y el elenco son Kristen Stewart y Kathy O'Brien y Ed Harris también.
Esa se me antoja ver.
Sí,
también la de Fall Guy también se me...
Sí, también se escucha bastante buena y está igual el tráiler, yo lo vi. Se escucha bastante, bastante tentador, ¿no?
Pues ahí está en cines. En Netflix se nos viene lo que es Fiesta en la Madriguera. Esa también la van a subir el 1 de mayo. Y pues es una la historia basada en la novela homónima de Juan Pablo Villalobos, que pues cuenta la historia de Toshil, un niño al que le gustan los sombreros, los diccionarios, los samuráis, las guillotinas. Y pues bueno, pertenece ahí a una familia pues narcotraficantes, ¿no? Entonces ahí tenemos ahí cierto ritmo. Uh-huh. Que puede ser bastante interesante, y si viene de una novela, pues bueno, creo que también, de cierta manera, yo siempre he dicho, cuando hay una adaptación del libro, hay unos cimientos más seguros, ¿no?
Sí, aunque a veces la riegan, pero...
Sí, digo, pero ya justo...
Justo cuando se desmarcan de...
Ya cuando se desmarcan, o cuando no hay una buena adaptación, pero si viene de una novela, pues bueno, puede ser algo rescatable. En otra, tenemos la miniserie de Todo un Hombre. Esta se la suben el 2 de mayo y pues, es la historia de Charlie Crocker, que es dueño de un negocio inmobiliario y que ha cumplido ya los 60 y tiene una segunda esposa de solo 28 años. Entonces, pues bueno, ahí está la opción de esta miniserie, a ver qué tal le va, a ver si le va como hasta Baby Reindeer, que también es miniserie y bastante bien lograda. Y pues bueno, aquí el creador es David E. Kelley, que nos trajo Big Little Lies, también The Watchmen.
Regina King es otra productora.
Ajá, que estuvo involucrada, ¿no?
En la serie.
En la actriz, como actriz, exactamente. Y pues en Disney Plus, ¿qué tenemos, Mike?
En Disney Plus se va a estrenar el 4 de mayo Star Wars, Historias del Imperio, que es una miniserie animada, que nos cuenta la historia de una joven y un Jedi ya antiguo de la vieja guardia, que pues evidentemente quieren enfrentar al Imperio Galáctico, malvado y terrible, ¿no? Entonces es como otro spin-off de Star Wars animado. Está creado por Dave Filoni, que estuvo en la producción de The Mandalorian y que también fue el showrunner de una gran serie animada de Star Wars, que fue la de
The Clone Wars,
que es una serie sasa.
Magnífica esa.
Y pues bueno, si lo escuchan en su audio original, va a estar ahí Jason Isaacs, que es el papá de Malfoy en Harry Potter. Lars Mikkelsen y Meredith Salinger. Entonces, repito, se estrena el 4 de mayo y pues para los fans de Star Wars, una buena opción, ¿no? Animada.
Ahora. Así es, sí, sí, la verdad que va a estar interesante. Sobre todo porque lo animado de Star Wars es muy cumplidor, sí, generalmente. Sí,
Clone Wars es una gran, 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 gran serie. Pues esa es la que nos regaló a Ahsoka, uh-huh. ¿no?
Sí.
De ahí viene y pues ya es un personaje que llegó para quedarse.
Totalmente. Y pues bueno, ya vámonos a lo último que son las rapiditas. Y tenemos que Ray Park confirma que regresa como Toad en Deadpool and Wolverine, que ese es el actor que encarnó al personaje de Sapo uh-huh. en la primera película de X-Men. Entonces, pues bueno, él ya ahí se le salió.
Se vienen los cameos aparentemente.
Se le salió ahí la declaración, que de hecho ya se empieza a sonar, ¿no? Que va a haber bastantes cameos.
Se ve ya con el trailer que vimos. Hay cosillas ahí que ajá. si pone uno atención dice, aquí se vienen cosas interesantes. Ojalá quede bien. Yo tengo fe en Deadpool y en que termine como alzando un poquito el nivel. Sí, está de capa caída.
Desde la última de Spider-Man no me emociono tanto con una película de Marvel como con Deadpool.
Pues ya veremos, ojalá. Y bueno, en otras noticias ya hay como confirmaciones del elenco de 28 años después, que es esta serie de películas de zombies, ¿no? Entonces vuelven después de un tiempo y pues ya están confirmados Ralph Fiennes, Jodie Comer y Aaron Taylor Johnson. Entonces pues es un
cast bastante bueno, ¿no?
Un gran elenco y pues ya veremos qué tal.
Ralph Fiennes es justo Voldemort, ¿no?
Sí, es un actorazo. También buenísimo. Lo vimos ahora en el corto de Henry Sugar. Que
en la lista de Schiller es magnífico.
Es un gran actor, de esos sí. ingleses de teatro shakespearianos y maravillosos. Gran actor.
Listo, pues ya también empiezan los rumores para la nueva serie de Harry Potter, que en unos años se nos viene en Max. Ya por uh-huh. ahí también lo estábamos adelantando. Y todo parece indicar que la opción número uno que quiere como la productora es a Cillian Murphy como Voldemort.
Pues, o sea...
¿Te agrada?
Sí, claro que me agrada. A quien no sé si le agrades a él. O sea, no sé si vaya a aceptar, la verdad. Pero por supuesto que, o sea, si lo eligen...
Es que si es un compromiso...
Pues largo.
Bueno, al menos para él dentro de la historia no es que... tan presente en las
sí, quizá
primeras.
Al inicio no, que es como lo que podría darnos esperanza de que lo pueda ajá. aceptar.
Pero fíjate que algo pasó muy muy similar con Ralph Fiennes, uh-huh. que justo él no iba a aceptar el papel de Voldemort, pero es su hija la que era súper fan de la novela. Y dijo, ¿cómo crees? Tienes que estar ahí.
Tienes que hacerlo, sí. Eso pasa muy seguido. Ahí hay otra anécdota de Mario Castañeda, la voz de Goku. Él no quería ser Goku porque estaba peleado con la directora de doblaje. Y su hijo le dijo, por favor. Y aceptó y mira.
De hecho, él empezó nada más siendo Dragon Ball.
Sí, ¿no? Hacía los insertos. Y bueno, seguro hay personajitos, pero se súper peleó con la,
niño, ¿no?
Exacto, con la directora y dijo en él. Y cuando su hijo escuchó, dijo, por favor, que su hijo también es un gran actor de doblaje ahora, que es la voz de Whis, de hecho, hoy
cierto.
En día. Uh-huh. Entonces, los hijos son poderosos para sí. convencer gente. Y pues lo de Cillian, interesante. O sea, si lo hacen,
a mí sí
me entusiasmaría mucho porque creo que haría un gran trabajo. Habrá que ver si lo convencen, ¿no? Pero sí, tienen eso a su favor, que tienes razón. Al inicio, en las primeras películas, o bueno, en los primeros libros más bien, pues no sale tanto, entonces... Igual
sí,
y por ahí.
Sino, o sea, como físicamente no es
sí,
como...
Eso va a estar interesante. Cuando se empiecen a confirmar los adultos, pues vamos a ver a quién meten. Porque los niños evidentemente tienen que ser desconocidos, porque pues tienen que sí. ser niños. Y después serán muy famosos seguramente. Pero de los adultos estoy yo como emocionado de ver cómo se van confirmando. Pero bueno, Ya veremos. Y pues en otras noticias, en agosto, voy a comenzar ya rapidito, la adaptación de Narnia, que va a ser para Netflix y que, como les contamos, está a cargo de Greta Gerwig, sí, que también suena interesante. Vamos a ver qué tal, ahora como en formato igual, más pues para plataformas. La verdad es que se adelantó bastante, o sea, no había como indicios de que esto fuera a pasar, pero pues ya inician, pero pues se ve que va a ser una superproducción. Entonces...
Pero es reboot, ¿no? O sea,
sí, claro, no está continuando para nada lo de Disney, va a ser, repito, en Netflix. Entonces, igual que la de Harry Potter, es otra vez, empezar de nuevo con otra perspectiva, con otro ojo, que es el de Greta. Y,
a mí la 1 de Narnia me gustó muchísimo.
Las de Disney, dices.
Bueno, en sí, primero inició con Fox. Antes, en su momento, todavía no compraba Disney Fox. Y fue posteriormente, llega el Príncipe Caspian y como que no sé qué sucedió, pero ya en la tercera es cuando le venden a Disney ahora sí que los derechos, y la tercera ya es de Disney, pero las primeras dos eran de Fox.
Órale. Sí, la verdad es que muy bueno. Yo vi las dos primeras, la tercera ya no la vi, la verdad. Pero bien, estaba interesante.
A mí la uno la disfruto muchísimo, sí me gusta mucho.
Bastante católico, por cierto.
Cierto.
Pero buenas, buenas. Y con lo de Greta, habrá que ver qué toque por ahí hay. Puede estar interesante, ¿no? A ver cómo resulta esto.
Así es. Y pues también ahí hablando de Cillian Murphy, pues ya también se confirma que la película de Peaky Blinders comenzará a filmarse en septiembre. Entonces, pues se viene un año con rodajes interesantes.
Así,
¿no?
Es, y pues Cillian muy, muy mencionado, porque también lo de 28 años después, en la primera película, la de 28 días después, pues sale Cillian Murphy, ¿no?
Entonces, ah, es
por
cierto.
Ahí hay gente preguntándose si lo volveremos a ver o no. Entonces, mira, sin querer.
Está en su momento, está en su
sí,
prime.
Sí, bueno, ahorita todo el mundo lo va a querer, yo creo, ¿no? Está, como bien dices, en el mejor momento de su carrera, y pues ya veremos cómo resulta esto. Y pues finalmente en Deadline se dio una publicación en la que dicen que está desarrollándose una biopic sobre Chalino Sánchez, protagonizada por David Castañeda, que sale en The Umbrella Academy, y pues es esta trágica historia pues del rey del corrido, ¿no? Que pues sí, nos lo desvivieron ahí.
Que le mandaron, de repente, ahí un
sí,
recadito.
Una nota a medio, pues está creepy. O sea, una notita así de nota amenazante, y pues al día siguiente pues que me lo encuentran ya ahí en la carretera, ¿no? Entonces, pues todo un drama.
Está interesante, ¿no?
Pues sí, es una historia que da como para estas cosas, ¿no? Estas muertes trágicas, y pues habrá que ver qué tan bien le salen. A lo mejor ahí, si hacen bien su trabajo en estas películas, pues siempre hay investigación y te dan como un poquito de información más que se ha averiguado con los años, y pues ahora sí que te completan el chisme un poco, ¿no? Y pues bueno, ya veremos, ya veremos.
Ya veremos. Pues bueno, pues ahí están las rapiditas. Y pues bueno, ya culminamos este episodio número 9 de Amorfos. Mil gracias por quedarse con nosotros como cada semana. Y pues ahí nos estamos. Se vienen buenos temas.
Sí, tenemos, no sé si decirles, pero tenemos ahí una triada de capítulos que tienen su jiribilla por cada uno de los integrantes de Amorfos. Entonces, no les vamos a adelantar, pero se vienen tres capítulos bastante buenos respecto
bastante
al tema
buenos
del día. Y pues gracias por escucharnos, por recomendarnos. Y de nuevo, les imploro que nos sigan en nuestras redes sociales, AmorfosMX, porque pues eso, es nuestra forma de estar en contacto con ustedes. Si tienen igual sugerencias de cosas de las que hablemos, cosas que hayan pasado, que dijeran, oigan, ¿qué pasó? ¿Se les fue esto? Podemos volver a ello, pero pues avísenos, ¿no? Como diría el señor de las noticias, avísenme.
O sea, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y también recuerden que en Spotify tienen la opción también para dejar los comentarios.
Sí, para valorarnos. Entonces, valórennos bien, por favor, para que el algoritmo nos
eche la mano.
Nos impulse un poquito, ¿no? Y pues nada, les queremos mucho. Pásenla bien. Y hasta el próximo episodio 10 ya.
Así es, Mike. Pues ahí nos estamos guachando.
Chao.